10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Se llama Ojos Negros y la presenta Desta French para darles la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10. Fíjense que cuando estábamos preparando este programa me puse a pensar todo el tiempo que pasamos frente a la pantalla de una computadora o un teléfono celular para realizar cada emisión. En nuestro caso, para cada programa investigamos, buscamos frases o fragmentos literarios que ilustran nuestro programa, la música que vamos a presentar, la productora elabora el guión, se comunica con sus invitados a través de comunicados de WhatsApp, el ingeniero Raúl Peguero graba las cápsulas con la voz de Lolita Estrada en un sistema de edición de audio en su computadora. Y el ingeniero José Luis Vázquez tiene en su pantalla un listado con los diversos elementos de producción que vamos a transmitir el día de hoy. Así que nosotros, como tal vez la mayoría de las personas en la actualidad, pasamos mucho tiempo de nuestra vida con la mirada puesta en pantallas y dispositivos móviles. Y también me puse a pensar, ¿qué efecto tiene este hábito en la salud de los ojos? Y sin duda el contar con información con criterios científicos es fundamental, también para cuestionar ideas erróneas y mitos que pueden afectar finalmente la salud de los ojos, esos pequeños órganos tan valiosos que nos brindan experiencias increíbles, poder ver, disfrutar de un paisaje, una obra de arte, los colores, el rostro de las personas que quieres. Pero para seguir disfrutando de estas vivencias que nos brindan nuestros ojos, es necesario valorar su importancia en nuestras vidas y cuidar desde luego de su salud. Y este es el objetivo del programa de hoy, aquí en El Expreso de las 10. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia y en el control operativo José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
En nuestro planeta, las cifras de casos en que la ceguera y la debilidad visual pueden curarse alcanzan el 75% según la Organización Mundial de la Salud. Lo que debemos es estar informados sobre el cuidado de la vista necesario y una serie de medidas preventivas. Existen en el mundo millones de personas con problemas en cuanto a la agudeza visual o enfermedades de la vista, que cuando son detectadas y tratadas oportuna y adecuadamente, ayudan a evitar males mayores que en muchos casos pueden incluso crear ceguera. Por desgracia, el problema más importante es el desconocimiento de la población sobre las acciones preventivas para conservar la salud visual, además de que hay muchas creencias sobre la visión. Uno de los mitos más recurrentes es que las zanahorias son buenas para la vista, que mirar directamente al sol puede mejorar tu salud y bienestar, que si haces visco, los ojos se quedarán así, y muchos más. Otras de las falsas advertencias dicen que no hay nada que se pueda hacer para prevenir la pérdida de visión. El examinarse periódicamente la vista es muy importante. No solo hay que visitar al oftalmólogo cuando tenemos problemas. Estar pendientes de nuestra vista es de gran ayuda. Hoy en El Expreso de las 10 recibimos con gran gusto al doctor Luis Cárdenas. Una gran oportunidad para hacer llegar tus dudas. Ten la seguridad que recibirás la mejor y más clara orientación. ¡Comenzamos!
Y el doctor Luis Javier Cárdenas es responsable en el área de oftalmología, pediatría y estrabismo en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da muchísimo gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
Mi querido Alonso Estrella, muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, es un gusto. Me siento siempre en mi casa y con estos amigos y el café, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más podemos pedir ya, no?
Hablar acerca de los mitos en torno a la salud de los ojos es algo muy importante porque a veces la primera información que recibimos es de esta manera, de boca en boca, a través de la vecina o el compadre. Algunos de estos mitos pueden ser inocuos, pero otros pueden ser potencialmente peligrosos, ¿no es así, Luis?
Totalmente, amigo. Fíjate que hay cosas que efectivamente pueden ser remedios naturales que fuera de causar a lo mejor cierto tipo de irritación, no pasa de ahí, pero hay cosas que sí pueden generar problemas graves, inclusive la pérdida de la visión.
Por ejemplo, ¿alguno que nos puedes comentar?
Claro, por supuesto. Bueno, hay muchos, no sé, de todos los que vayamos a tratar, pero alguno de los que me acuerdo. Estos los hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, Alonso, porque fíjate que la gente llega y nos dice, bueno, empecé, por ejemplo, con una infección, me tenía muchas lagañas, tenía el ojo pegado, y entonces me recomendaron que me pusiera tierra de panteón, ¿no? Entonces, tiene que ser de panteón, no puede ser tierra normal. El mito es ese, o sea, tiene que ser tierra de panteón, ¿no? Entonces, no sé de qué manera la utilicen, pero se la ponen, me imagino yo, sobre las pestañas. Pero no por ser de panteón, sino cualquier tipo de tierra, cualquier tipo de polvo que roce sobre los ojos. A ver, nuestros ojos tienen muchas barreras de defensa, pero imagínate tú en la tierra donde hay múltiples microorganismos de todos los que te quieras imaginar que lo pones sobre los ojos. A ver, nuestro cuerpo a través de la piel tiene barreras que impiden que estas infecciones pasen, pero los ojos son muy delicados, son muy, muy específicos para lo que puedes y no le puedes poner. Entonces, si tú inoculas, inocular quiere decir cultivar esas bacterias en la lágrima, pues van a hacer de lo suyo y ese paciente va a terminar en una úlcera corneal. Una úlcera corneal es como una herida en el ojo.
Imagínate.
Pero la córnea es transparente, entonces la córnea cuando cicatriza... no cicatriza transparente, cicatriza blanco. Entonces, cuando hay una úlcera, el paciente donde estaba esa úlcera va a tener una mancha blanca. Y si esa mancha está en el centro de la visión, pues va a dejar de ver.
Así de importante es tomar en cuenta estos remedios de boca en boca o dejar de tomarlos en cuenta porque son potencialmente peligrosas algunas de ellas. Como siempre recomendamos en el Expreso de las 10, siempre hay que tener una asesoría profesional antes de tomar cualquier decisión al respecto. Y es parte del objetivo de este programa. Hemos registrado algunas inquietudes, preguntas y mitos alrededor de la salud de los ojos.
¿Qué mitos conoces con respecto a la vista o a la salud de los ojos?
Bueno, uno de los mitos que he escuchado sobre la vista o sobre la salud ocular es sobre el uso de no usar correctamente la graduación en tus ojos. Un ejemplo que se me viene muy mucho a la mente en este momento es cuando yo una vez en la secundaria compré unos lentes que no tenían graduación, solamente tenían la mica transparente y ya. Me los compré, los empecé a usar por moda y mi mamá no me dejó usarlos. Esto fue en la secundaria, no me dejó usarlos por el hecho de que no tenían una graduación y yo no necesitaba en ese entonces una graduación ocular, y entonces me dijo que no los usara porque me podía dañar la vista, y pues los dejé de usar. Solamente los usé como dos veces en la vida y pues no los usé porque pues no sabía si era cierto o no. Hasta el momento no sé si sea un mito o sea una realidad eso de usar micas transparentes para usarlos como si fueran unos lentes en lugar de usar unos que tuvieran una graduación especial para mis ojos.
Podemos encontrar lentes en el centro comercial, en los tianguis, los mensajes de televisión nos ofrecen lentes que prometen maravillas. ¿Qué nos dices acerca de esta inquietud?
Querido Alonso, la verdad es que, a ver, los lentes que, por ejemplo, el caso de nuestro radioescucha que nos platica que no tienen graduación no afectan la visión. Al contrario, de hecho, protegen los ojos. ¿Por qué? Porque nosotros algunas veces recomendamos a los pacientes son pacientes que ven bien y que, por ejemplo, están frente a la computadora mucho tiempo, entonces les ponemos unos lentes que son sin graduación y les ponemos al lente un tratamiento especial a base de antirreflejantes para mejorar un poco el brillo de la luz sobre la retina y un filtro de protección para la luz azul de las pantallas. La luz azul no está relacionada con problemas visuales, está relacionada con trastornos en el sueño y con fatiga visual. Entonces, la computadora, el teléfono, la tableta no te va a dañar los ojos, pero te va a producir fatiga. Entonces, y te va a producir que a lo mejor tengas dificultad para irte a la cama o que te despiertes en la noche, entonces les ponemos unos lentes sin graduación. Ahora, los múltiples lentes que anuncian, eso sí, con graduación, sin que te la haya tomado un optometrista o un oftalmólogo especialista, eso sí nos puede generar problemas. Es decir, si tú no estás usando la graduación que necesitas utilizar, vamos a suponer, si eres miope, los miopes ven bien de cerca y mal de lejos, y entonces compras una graduación, porque la gente a veces piensa, no, es que no me quiero poner toda la graduación, o sea, como si el hecho de ponerte toda la graduación fuera malo, es que me voy a acostumbrar. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que puede tener 5 dioptrías de miopía y entonces dice, yo con el 3 veo bien. Pero no es que con el 3 veas bien, es que tu ojo necesita utilizar el 5. Es como si tú vas a la zapatería y calzas del número 8 y dices, no, pues yo me lo voy a comprar del 7.5. Tus pies van a estar apretados, molestos, te van a salir ampollas. Igual en los ojos.
Buena analogía.
Tu ojo va a hacer un sobreesfuerzo acomodativo, claro, para poder ver claro, y eso te va a generar dolor de cabeza, dolor de ojos, mareo, dolor de cuello, cansancio. Hay gente que le hace esto y luego nos llega a la consulta y nos dice, es que todo el tiempo quiero tener mis ojos cerrados en la noche, yo no quiero ya ni ver la tele, lo que quiero es dormirme. Revisas la graduación, pues está usando la mitad, entonces la pobre persona está recibiendo la información visual pues a la mitad, ¿no?
Esto es dinámico también, es decir, si tu graduación te la han establecido hace un año, ¿con qué frecuencia tienes que cambiarla o visitar al oftalmólogo para revisar este tema?
Súper importante esto. Bueno, a ver, es diferente en los niños y en los adultos, porque en los niños recordemos que el ojo va creciendo. Entonces, conforme el niño va creciendo, el ojo va creciendo y la graduación le va cambiando. Si es hipermétrope, se hace menos hipermétrope. Si es miope, se hace más miope. Entonces, tenemos que revisarlo por lo menos cada 6 meses. En los adultos mayores de 40 años, o sea, no como tú y como yo.
Desde luego,
los mayores
parecido con la realidad.
los mayores de 40 años que ya tienen un defecto que se llama presbicia. La presbicia es la pérdida de la acomodación del cristalino. Son pacientes, bueno, todos los mayores, los que tienen más de 40 años, tienen que alejar la mano para poder leer. Entonces, cada que alejan la mano, pues significa que la graduación ya les aumentó. A esos pacientes les recomendamos normalmente visitarnos cada año. Si todo en su ojo está bien, visitarnos cada año. Pero sí, efectivamente, lo ideal es ver al oftalmólogo, aunque no necesites utilizar lentes, porque con los ojos hacemos nuestra vida. Entonces, muchas veces ni siquiera se dan cuenta. El otro día un paciente me decía a mí, yo normalmente a veces cuando tengo un niño que está inquieto, que le cuesta trabajo cooperar en la consulta, reviso al papá o a la mamá para que en ese momento haga una mini revisión pequeña para que el bebé o el niño sienta confianza. Bueno, entonces ahí me encuentro muchas cosas, ¿eh, Alonso? O sea, que digo, tienes que venir, ¿no? Entonces, cuando ya regresan conmigo me dice, es que yo pensaba que eso era normal, o sea, yo era pensaba que era normal
que tenías
que tallar los ojos, claro. Exacto, que te piquen, que te ardan, que te duelan, me dijo, estoy perfecto, o sea, soy otra persona, ¿no? Entonces, y él ni siquiera sabía que tenía que ir al doctor de los ojos.
Así que hay que tomar en cuenta esta primera recomendación, ¿sí?, de nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy para aclarar mitos en torno a la salud de los ojos.
No palabras, ojos. Alejandra Pizarnik.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Uno de los mitos más frecuentes es que comer zanahorias mejora la vista. La vitamina A es esencial para el organismo a fin de mantener una visión sana, y las zanahorias tienen grandes cantidades de este nutriente. Sin embargo, el organismo solo requiere una cantidad relativamente pequeña de vitamina A para la visión, y la puede obtener de muchas fuentes, como vegetales de hoja verde oscura, vegetales de colores brillantes, productos lácteos y pescado. Si bien consumir alimentos ricos en vitamina A puede ayudar a mantener una buena visión, no mejorará la vista ni nos librará de tener que usar anteojos o lentes de contacto.
Hoy estamos conversando con el doctor Luis Javier Cárdenas, responsable del área de oftalmología, pediatría y estrabismo en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca de los mitos en torno a la salud de los ojos. Se ha comunicado Sofía, dice, yo uso lentes por la edad, tengo 45 años. Veo borroso de cerca, pero me he dado cuenta que cuando duro varias horas sin quitarme los lentes, al momento de quitármelos veo más borroso que antes. ¿Esto es normal o es cierto eso de que los ojos se hacen flojos por usar lentes? Es lo que te pregunta, doctor.
Muchas gracias. Este es un mito, Alonso, bien común, ¿no? Que la gente dice, es que no quiero utilizar lentes porque me voy a acostumbrar a ellos. Eso no es, es un mito, obviamente no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Y te voy a platicar mi caso personal. A ver, yo cuando estoy haciendo el examen de la visión, esto fue hace unos, mi hijo todavía no nacía, hace unos 8 años, 7, yo me sé las letras que estoy tomando en automático. Entonces, yo generalmente veo la cara del paciente, no las letras, me las sé de memoria. Entonces, le digo, dime, es un proyector, entonces le voy poniendo las letras. Y entonces, yo veo tu cara para ver si arrugas los ojos, si abres las cejas. O sea, me interesa más ver tu expresión. Y entonces, en un momento hubo una duda de una letra y yo volteé y no la vi, ¿no? Yo no la vi. Y entonces, o sea, dije, ¿qué? ¿Qué es esto, no? Se salió el paciente, me tomo la refracción inmediatamente, me pongo los lentes, te lo juro, ¿eh? O sea, digo, ¿qué? Entonces, levantaba el lente y no veía, me lo ponía y lo veía, o sea, y te digo que ya tenía 6 años de oftalmólogo, 7, no sé. Entonces, lo que sucede es que una vez que ya los empecé a utilizar, te das cuenta, comparas lo que es ver bien, o sea, antes no tenías un punto de comparación. Sí. Entonces, comparas lo que es ver bien con lo que es ver borroso. No significa que los ojos se hagan flojos, no significa que tus ojos se van... No, a ver, nuestros ojos tienen un cristalino adentro que es el que se encarga de hacer los enfoques. Y esa capacidad de hacer los enfoques se pierde a los 40 años. Nuestra paciente de nuestro consultorio del día de hoy tiene 45 años. Es normal lo que le está pasando. Y espérame, porque conforme vaya avanzando el tiempo hasta los 60 años, vas a seguir viendo más borroso, porque el cristal no pierde su capacidad de golpe, sino que la va perdiendo paulatinamente.
Por eso a veces te acostumbras, ¿no?
Claro, sí, sí, porque tú al principio dices, es que si alejo poquito la mano ya veo clarito, y si alejo poquito la mano veo clarito, pero llega un momento en el que ya no puedes. Entonces, por eso es que los lentes cuando te los pones y luego te los quitas, dices, ay, ahora ya no, antes sí veía. No es que sí veías. Primero estás comparando y segundo el tiempo está pasando.
Ya que estamos hablando de cuestiones personales, a mí me tocaba que veía muy borroso y pasaba mucho tiempo frente a la computadora para producir audio, por ejemplo. Y entonces me encontraba súper fatigado de los ojos, pero francamente lo veía como un signo de debilidad y me tardé en acudir con un oftalmólogo. Pero una vez que me puse los lentes y vi la nitidez maravillosa con la que podía observar mis dibujos y la pantalla, en fin, fue un cambio verdaderamente radical y creo que es muy positivo aceptarlo. ¿Esto te pasa? ¿Lo has observado?
Claro, muchísimo. Incluso nosotros, o sea, conmigo mismo, lo que acabas de decir es muy cierto. Yo siempre le pregunto al paciente a qué se dedica. Y así como tú, tengo otros compañeros que se dedican a producir audio y, por ejemplo, bueno, ya es que tienen que hacer en la pantalla cortes para editar. Entonces, estas rayitas que aparecen de...
La gráfica del sonido.
La gráfica del sonido, si no sabe cómo decirlo. Entonces, lo cortan y lo pegan. Porque yo siempre le digo, ¿a qué se dedica? Para yo entender al paciente qué le pasa y poder ayudarlo mejor.
También su necesidad, además.
Exacto. Hay gente que me dice, yo soy abogado y leo muchos contratos. Ah, bueno, ya, le mido la distancia de trabajo, ¿no? Entonces, mucha gente, esto que me acabas de decir, Alonso, creo que es algo que debe trascender en nuestro auditorio. Dijiste, es un signo de debilidad. Mucha gente dice, es que no quiero aceptar que esto me está pasando. O sea, yo puedo. A ver, espérame. Tú no puedes luchar contra un proceso normal de evolución en tu cuerpo. Entonces, cuando esto va a suceder, va a suceder. Y lo único que tú haces, lo mencionaste, es retrasar. Que tú veas padrísimo, que veas súper bonito, que veas claro, pero que además puedas aguantar muchísimo más tiempo en la computadora, porque además no hay cosa más desesperante que no ver bien. Y hacer un... Te voy a decir, el no ver bien está considerado... La angustia que produce no ver bien está considerado como la misma angustia que produce una angina de pecho, o sea, un dolor en el corazón. Imagínate, esa angustia le produce a un paciente. Entonces, hay gente que luego ya ni quiere hacer, por ejemplo, hay quien disfruta leer mucho su periódico, aunque pocas gente, no sé si la verdad, pero tengo muchos pacientes que me dicen, es que yo voy y compro mi periódico. O sea, tienen su rutina de salir, comprar un café, su periódico. Me dicen, ya no lo puedo leer,
¿no? Ya no lo disfruta, se vuelve...
No, se vuelve algo que digamos, algo estresante y que ya no quieren hacer. Entonces, pero, ¿por qué no usar sus lentes, no? O sea, pónganse su corrección para ver bien y disfruten hacer su vida.
Siempre con la orientación de un profesional.
Por supuesto.
¿Qué mitos conoces con respecto a la vista o a la salud de los ojos?
¿Es algún mito referente a eso? Yo he escuchado que la zanahoria mejora la vista.
Este es un mito clásico, ¿no? Que la zanahoria puede ser positiva para la salud de los ojos. ¿Es verdad?
Mira, amigo, te voy a platicar. La verdad es que decíamos por ahí una amiga y yo que cuando has visto un conejo con lentes, pero sí, sí hay conejos con lentes, el de Alicia en el País de las Maravillas, creo que ese sí tiene lentes, pero bueno, no, la verdad es que las zanahorias sí tienen un factor, un filtro muy importante. Esto es parte verdad y parte mito y les voy a explicar por qué. Este filtro se llama caroteno. Nosotros tenemos en nuestro ojo una capa que se llama epitelio pigmentario de la retina, que funciona tal cual como un filtro, como si fueran unos lentes de sol para tu retina adentro, ¿no? Este epitelio pigmentario se nutre por medio de los carotenos de la dieta, donde hay carotenos en las frutas y en las verduras que tienen muchos colores. Zanahoria, número uno, betabel, calabaza, no la calabaza, la calabacita chiquita, no, la calabaza de ahorita, la de, como con la que hacen dulce de calabaza, ¿saben cuál? La naranja grandota, como la de Halloween. Sí. Esa tiene muchísimos carotenos. Entonces, sí recomendamos a nuestros pacientes, sí recomendamos una dieta alta en carotenos, pero para tal cual dar un efecto, pues tienes que consumirlo todos los días. No nada más es cómete una zanahoria y es bueno para la visión, o tómate un jugo de zanahoria una vez. No, tienes que incluirlos de manera rutinaria. Otro que tiene carotenos es el maíz amarillo y todas las verduras de hoja verde, la espinaca, la acelga, los berros, esos tienen carotenos. Y lo que es muy importante saber, redondeando la pregunta, es que ya existen suplementos alimenticios que tienen la cantidad exacta de zeaxantina y luteína, que es lo que tiene la zanahoria, para generar un filtro en tu retina. Ahora, esto puede provocar el hecho de que este filtro no funcione muy bien, una patología que se llama degeneración macular relacionada con la edad. Cuando nos damos cuenta que el paciente lo tiene, ya no le recomendamos tanto comer las zanahorias, sino mejor tomarse los suplementos para mejorar rápidamente esta patología.
Y bueno, para apoyar también a nuestro cuerpo, es un motivo más integrar este tipo de productos a nuestra alimentación cotidiana.
¿Qué mitos conoces con respecto a la vista o a la salud de los ojos?
Yo he escuchado a la gente decir que si ves un perro haciendo sus necesidades, te sale una perrilla.
Esta se parece un poco a la de la Tierra del Panteón, ¿no? Tú que sí lo has escuchado.
Hay muchísimo. O sea, este es el que yo creo que más he escuchado de todos. O sea, vi un perro haciendo...
Yo lo tenía mejor, ya volteé para otro lado, Carly.
Hay gente que llega hacia el consultorio. O sea, llega al consultorio y dice, ah, es que vi un perro haciendo popó y entonces me salió una perrilla, ¿no? Entonces, no, la verdad es que eso es totalmente falso, mentira, descartado completamente. Las perrillas son obstrucciones de las glándulas de meibomio. A ver, nuestro párpado tiene unas glándulas especiales que son glándulas para producir grasa. La grasa hace... lo que pasa es que nuestra lágrima está compuesta por parte de agua y parte de grasa para que lubrique súper bonito. Entonces, hay una parte que produce el agua y otra parte que produce la grasa. Las glándulas de meibomio producen la grasa. Pero cuando tú te tallas los ojos con las manos sucias, te pones manzanilla, que es otro mito y que piensan que la manzanilla es bueno, un tecito de manzanilla, lávate los ojos con manzanilla. Gotas de manzanilla, no sirve para nada. Lo único que sirve es modificas la microbiota. Nuestros párpados tienen unas bacterias especiales que son estafilococos y que no causan enfermedad. Solo causan enfermedad bajo dos circunstancias. Si esa microbiota se va a los párpados de otra persona, o sea, si comparten cosméticos,
lentes incluso.
Claro. O si tú le cambias el territorio, o sea, como si tú le cambias el pastito a la microbiota, o sea, haz de cuenta que tú tienes ahí tus animalitos y entonces le cambias el pastito, esto significa que le pones manzanilla, o sea, cambias el territorio de la microbiota, se vuelven patógenos. Entonces, estas bacterias obstruyen, bueno, generan infección dentro de la glándula de meibomio, que es una bolsita, y entonces se empiezan a reproducir y producen secreciones y esto empieza a aumentar de tamaño con mucho dolor y se genera en etapa aguda algo que se llama orzuelo, que la gente conoce como perrilla, pero no tiene nada que ver con ver a un perrito por ahí pasear.
Así que hay que dejarlos tranquilos.
Déjenlo, sí, por favor. No, espérame, hay gente que llega al consultorio, no le ha salido la perrilla y llega y me dice, doctor, es que ayer vi un perro y no quiero que me salga.
De forma preventiva, ¿no?
Si acerco a tus ojos los míos, o cómo leo en ellos retratado todo el pensamiento de mi soledad. Ah, mi desconocida amante, a quien día a día estrecho en los brazos. Vicente Alexander.
Déjate dejarte llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
A los Master Plus con un tema titulado Esos Ojos Negros. Hoy que estamos conversando con el doctor Luis Javier Cárdenas, responsable del área de oftalmología, pediatría y estrabismo en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos aclarando algunos mitos que existen en torno a la salud de los ojos y respondiendo desde luego algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Andrés nos dice, en referencia a las operaciones en los ojos por miopía, cataratas, algunas personas lo recomiendan y otras no. ¿Qué opina el doctor Luis Cárdenas?
Amigo, mira, te platico, todas las intervenciones quirúrgicas deben tener una indicación, o sea, esto es como, es un tratamiento, es como un fármaco, ¿no? A ver, ¿recomiendas tomar aspirina? Depende de qué tengas. Entonces, si a lo mejor tienes una coagulopatía, pues sí te la recomiendo, pero a lo mejor es un ejemplo, ¿eh? Para un dolor de cabeza habría que estudiar el dolor de cabeza. La cirugía funciona igual. Si el paciente tiene la indicación, o sea, nosotros eso ya está establecido y no es lo que al doctor le guste. Eso ya hay parámetros internacionales, guías de tratamiento que están perfectamente estudiadas. Entonces, más o menos es así para una cirugía de catarata. Nosotros no hablamos de porcentaje, pero para que el público me entienda, voy a hablar de porcentaje. Cuando un paciente ve menos del 20, o sea, Un paciente que ve 90%, 100% no es candidato a cirugía de catarata. Cuando ve 80% o menos, entonces es candidato a cirugía de catarata. Ahora, hay quien ya no quiere utilizar lentes y se quiere quitar el cristalino para ponerse un lente intraocular con graduación. Eso sí se puede hacer siempre y cuando también el paciente tenga las condiciones y las indicaciones para poder hacerlo. Normalmente lo recomendamos arriba de los 50 años, tiene que tener una graduación específica. O sea, aquí la palabra clave aquí es individualizar. O sea, yo obviamente recomiendo muchísimo la cirugía de catarata. La catarata es la primer causa de ceguera reversible en el mundo. Es la cirugía. De todas las cirugías que existen, de todas las que te puedas imaginar, liposucciones, apendicectomías, la cirugía que más se hace en el mundo es la cirugía de catarata y es una cirugía segura. Entonces, por supuesto que la recomiendo siempre y cuando esté indicado.
Otra persona se comunicó y dice, ¿es verdad que frotarse los ojos puede dañar la retina?
La retina no, porque la retina es una capa muy interna que el frote o el tallado de ojos no la dañaría. Lo que sí puede dañar es la córnea. La córnea es la capa transparente del ojo, como la carátula del reloj con la que vemos. Es la segunda capa más importante para que podamos ver. La primera es la retina, la segunda es la córnea. Y sí, tallar la córnea puede generar que las fibras corneales se muevan y entonces la córnea es semicircular, bueno, semiesférica. Entonces, en lugar de ser esférica, puede hacerse cónica. Y si se hace cónica, puede desarrollar algo que se llama ectasia corneal y esto generar que la córnea se deforme, que el paciente tenga un astigmatismo irregular y que en un principio solo necesite utilizar lentes, pero hay pacientes que, me voy a ir a un caso extremo, pueden terminar en un trasplante de córnea. Por eso los ojos no se deben detallar, no se deben detallar con nada.
Parece un hábito tan simple, sin embargo, sus consecuencias pueden ser, pues, de esta naturaleza. Isabel nos dice, tengo una pregunta para el doctor. Una persona de 30 años con miopía de menos 5, ¿puede practicarse una cirugía para ella? Te mando un saludo, por cierto, doctor.
Muchas gracias, gracias por el saludo. Y por supuesto que sí, está en la edad perfecta. Normalmente recomendamos la cirugía láser y además tiene las dioptrías que son muy buenas para la cirugía, porque hay gente que tiene 11 dioptrías y no le ajusta la cirugía. La cirugía láser lo que hace es moldear la córnea. Hace una ablación y moldea la córnea para que el paciente quite la dependencia de los lentes. Entonces, 5 dioptrías, obviamente, repito, hay que estudiarlo.
Desde luego.
Pero sí, 5 dioptrías se pueden operar si la córnea tiene las características para poder hacerlo. Está en la edad perfecta para hacerlo porque no recomendamos que sea antes de los 18 ni después de los 40. Entonces, está en muy buen momento. Acude a un oftalmólogo certificado para que puedan valorar su caso.
También Omi se ha comunicado y te pregunta, ¿qué tanto afecta a la vista el que me hayan inyectado Botox en el nervio óptico para corregir una desviación de pupila después de una parálisis facial?
Bueno, yo creo que no se inyectó el Botox en el nervio óptico porque eso, el Botox en el nervio óptico sería tóxico, es decir, puede producir ceguera. Más bien yo creo que probablemente la inyección fue en uno de los músculos extraoculares, es decir, en los músculos que mueven los ojos. Ahí sí ponemos la toxina botulínica. Para los ojos se puede poner o en los párpados o en las arrugas que están alrededor o en los músculos para, de hecho yo soy especialista en esa parte, en la parte de los músculos, para corregir un estrabismo. Efectivamente una parálisis muscular puede generar una desviación y entonces la toxina botulínica la ponemos durante los primeros 6 meses porque como las parálisis se pueden regenerar solitas, entonces para que el paciente no tenga el ojo desviado durante los primeros 6 meses y no vea doble, entonces le ponemos toxina. Pero al contrario, no afecta, ayuda a que el paciente mejore. Yo espero que tu caso te haya ayudado.
¿Y si te pones Botox para esta cuestión de las arrugas, puede tener alguna consecuencia?
Hay que ponernos, amigo, hay que ponernos.
Es que por eso es la pregunta.
No, la verdad es que en manos expertas le mandamos un saludo a la doctora Marisol Iñiguez Soto, que es especialista en oculoplástica del Hospital Civil de Guadalajara, que siempre me acompaña y que el día de hoy no pudo estar aquí.
Le mandamos un saludo, sí.
Ella es especialista en eso. Entonces, es especialista, no en el Botox, sino en todo el área periocular. Entonces, la verdad es que funciona súper bien. Es una muy buena opción, sobre todo para el rejuvenecimiento de la mirada. Porque hay veces que el paciente tiene los párpados pues ya muy arrugaditos y entonces con un poquito de toxina botulínica los párpados se abren, se proyectan mucho mejor. No solo el paciente se ve más joven, sino más fresco. porque a veces las arrugas dan una sensación de cansancio. Y no es la verdad, o sea, yo médicamente se los digo, no es solo por vanidad. Es porque además el hecho de que también el botox, la toxina botulínica te abra los ojos, pues te hace obviamente también ver un poco mejor, ¿no? Porque hay gente que tiene los párpados súper caídos. Que claro, cuando el párpado está muy caído, con toxina no se puede. Hay que practicar una cirugía que se llama blefaroplastia para quitar ese excedente de piel. Pero hay una especialidad que se dedica a eso, al área periocular. Entonces es una buena opción, amigo.
La buena noticia es que casi todo tiene una solución.
Por supuesto que sí, en manos expertas todo funciona bien y todo tiene complicaciones, pero en manos expertas se puede resolver.
Vamos a escuchar la siguiente pregunta.
¿Qué mitos conoces con respecto a la vista o a la salud de los ojos?
Pues a mí mi mamá me dice que si veo mucho el celular o la tele puedo perder la vista.
Una pregunta muy frecuente porque evidentemente todos o la mayoría de las personas estamos expuestos cotidianamente a las pantallas de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos móviles.
La luz de las pantallas, amigo, está probado que no tienen ningún efecto negativo en la visión. Es decir, si tú utilizas el teléfono, la computadora, la tableta, la televisión, no te vas a quedar ciego. Antes todo el mundo decía, de hecho cuando nosotros éramos pequeños seguramente pues en tu casa también decían, no vean la tele tan cerca porque es dañino para los ojos. No, a ver, no es la luz, es una luz normal, no tiene nada, ningún efecto nocivo a la visión. Lo que sí es cierto es que lo que platicábamos hace un rato, el riesgo de fatiga visual, de dificultades para conciliar y para mantener el sueño. Pero además también el paciente que utiliza mucho los dispositivos electrónicos de cerca puede tener, puede desencadenar un estrabismo. Esto ya está establecido. Se llama endotropia aguda concomitante. Muchos niños en la pandemia que no tenían estrabismo por el exceso de trabajo cercano, pero no es por la luz, es por el exceso de trabajo cercano, desarrollaron estrabismo y también miopía. ¿Por qué? Porque hay dos factores importantes para el desarrollo y progresión de la miopía, que son la falta de exposición a la luz natural y el exceso de trabajo cercano. ¿Qué hacían los niños en la pandemia? No salían y nada más se la pasaban viendo los teléfonos. Entonces, eso desencadenó que muchos niños que no eran miopes se hicieran. Y los que ya eran, les aumentó la graduación.
He escuchado que un problema puede ser que se te olvida parpadear.
Fíjate que hay una cosa que se llama síndrome visual informático. Esto se debe a que cuando estás todo el tiempo en la computadora, estás tan concentrado que no parpadeas. Entonces, hay una regla que la hemos mencionado otras veces que hemos estado en el Expreso de las 10 y la voy a repetir. Se llama la regla 20-20-20. Esta regla hace alusión a que cada 20 minutos descanses durante 20 segundos parpadeando y viendo. El tercer 20 son 20 pies, que son aproximadamente 6 metros, lejos y cerca, para que tu ojo se estimule y no esté solamente enfocado en un solo punto. Recordemos que nuestro ojo tiene muchos puntos de enfoque. Por eso les recomendamos a los niños, cuando van a la consulta, que salgan al aire libre, porque si tú estás solamente viendo una tableta en un solo punto, tu ojo está trabajando nada más ahí. En cambio, si tú vas al parque, ves las nubes, sí, el cielo, los árboles, la señora que pasa con el niño, los globos, las burbujas, el juego de pelota, ¿me explico? O sea, estás haciendo, se llama trabajo en campo abierto, en espacio abierto. Eso es buenísimo para los ojos, tener trabajo en espacio abierto.
Yo decía al principio del programa que algo que nos regala nuestros órganos, estos órganos que son los ojos, son vivencias maravillosas, poder disfrutar de colores, texturas, por ejemplo, la contemplación de una obra de arte. ¿Esto tiene algún efecto en la salud de los ojos, además, desde luego, del efecto positivo en la salud mental, en fin?
Bueno, en los ojos no específicamente, pero te voy a decir algo. La gente cuando la operamos, la gente que está perdiendo la visión, y me encanta esta pregunta porque voy a poder explicar algo, se acostumbra a ver mal. Entonces, la gente, por ejemplo, que tiene catarata, tiene algo, empieza a perder algo que se llama la sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste es la capacidad de discernir dos tonos de un mismo color o la diferencia entre la figura y el fondo. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un árbol, tú le ves muchas tonalidades de verde. Una persona que ha perdido la sensibilidad al contraste ve todo de un solo verde, si es que lo ve verde, porque lo puede ver ocre, haz de cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú lo operas, dice, hay gente que me ha dicho, ¡guau! O sea, es que yo no me acordaba que se podía ver tan bonito, los colores son increíbles. Y me hace alusión lo de la obra de arte, porque tengo muchos pacientes que les gusta mucho el arte, incluso me llevan obras de arte. Entonces dicen, doctor, es que yo quién sabe cómo pintaría ya, porque pues los colores ya no los veía bien, ¿no? Entonces, La sensación de un paciente cuando ve mejor es una sensación no solamente que produce serotonina y que produce hormonas de la felicidad,
exactamente,
sino que además estimula al paciente a estar bien y a estar mejor, ¿no? Entonces, no es que ver bien tenga un efecto positivo o negativo en la visión, sino que recordemos que hay miles de canciones que hablan de esto, ¿no? O sea, los ojos son la ventana no nomás del alma, sino del cerebro y de nuestro cuerpo y de todo. Entonces, 90% de la información cerebral llega por la visión. Entonces, si tú ves bien, pues vas a funcionar bien.
También, desde luego, mejora la calidad de vida y tu vivencia de la experiencia de estar presente, finalmente, que es algo que a veces también pasa desapercibido.
Expreso de las 10
con Alonso Torres. Los ojos muy bellos son insostenibles. Hay que mirarlos siempre. Te ahogas dentro, te pierdes. No sabes más dónde estás. Elías Canetti.
Estamos conversando esta mañana con el doctor Luis Javier Cárdenas, responsable del área de oftalmología, pediatría y estrabismo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hablamos acerca de los mitos en torno a la salud de los ojos y respondemos inquietudes de nuestros radioescuchas. Se comunicó la señora Fabela, Luis. Dice, estoy en el proceso de estudios para operación de catarata en el IMSS. Es un trámite muy tardado, por cierto, nos comenta. Siento comezón y cansancio en mis ojos. Mi pregunta es, ¿debo acudir a consulta oftalmológica ya o hasta que me operen? Tengo fecha para la operación en marzo del 2023 y es lo que nos formule.
Debe acudir ya, señora, porque a lo mejor lo que tiene es algo que pueda impedir la cirugía de catarata. Entonces, no espere hasta marzo, vaya de una buena vez.
Y muchas preguntas acerca de mitos. Por ejemplo, dice, yo nunca he visitado a un oftalmólogo, me pasa que tengo que alejar lo que quiero leer. ¿Cuándo me recomienda ir? ¿Qué me recomienda ante estas manifestaciones?
Necesita ya acudir a... probablemente tenga presbicia, a un optometrista experto o a un oftalmólogo que pueda hacerle una graduación para poder leer.
Andrés nos dice, ¿las gotas de miel blanca es buena para los ojos? ¿Lo he escuchado?
No, nada de miel. La miel puede producir incluso más daño que lo que puede ayudar.
Miel no. Caritina nos dice, ¿por qué una niña de 6 años tiene perrillas en el ojo y no se le quitan con nada?
Porque tiene alergia, entonces generalmente nada más le tratan las perrillas, es decir, le tratan la consecuencia y no la causa. La causa es que ella tiene comezón en los ojos, se talla los ojos con las manos sucias y entonces, por más que le traten las perrillas, mientras no le traten la alergia, ella se va a seguir tallando y se va a seguir infectando.
¿Y esta alergia puede ser de tipo alimenticia, ambiental, en fin?
No, qué bárbaro. Sí, puede ser por aeroalergenos o alimentos, es decir, aeroalergenos son el fresno, el pasto, el encino, el polvo, la contaminación y alimentos generalmente la fresa, todos los lácteos, el gluten, el tamarindo, la jamaica, el amaranto. O sea, hay como varias listas, pero hay que ver qué tipo, hay que hacer una prueba de alergia, claro, pero hay que revisarla, por supuesto.
Identificar cuando consume alguno de estos productos si se está desencadenando
chocolate,
la reacción.
Sí.
Tan rico, chocolate. Sí. Nos dice Esther, me han dicho que la pulpa de sábila en los ojos te ayuda a ver mejor.
Sí, no, bueno. Cuidado con esto, por favor. Mucha gente piensa eso. Los peores pacientes que yo he visto complicados se pusieron sábila. Esta sábila muchas veces puede generar alergia en la piel de los párpados y además la sábila dentro del ojo cambia la composición de la lágrima y eso hace que la lágrima que ya tiene inmunoglobulina para defenderte de las infecciones se pierda y pueda generar una infección peor. Nada vegetal. Todo lo vegetal tiene hongos. Entonces los hongos, que son hongos que pues están ahí en las plantas, no son para que te los pongas en los ojos, pueden generar úlceras micóticas y esas son las úlceras más difíciles de tratar de todas.
También Juanca nos dice, mi abuela usaba baba de nopal para limpiar los ojos.
La baba de nopal tampoco es recomendable. A ver, todo eso puede servir a lo mejor, inclusive la sábila, para la piel, puede servir para, no sé, para otro tipo de tratamientos. Pero los ojos son muy delicados. Ni baba de nopal, ni manzanilla, ya lo habíamos dicho también, ni tampoco sábila, ni nada vegetal, por favor. Si quieren hacer algo para limpiar sus ojos, hagan espuma con agua y shampoo para bebé y con las yemas de los dedos limpien las pestañas y con eso es suficiente.
todo lo que nos has dicho esta mañana, Luis, contrarresta muchos mitos que están sumamente arraigados entre nosotros.
La cultura de nosotros es de viene de por generaciones. Entonces, hemos heredado este conocimiento a través de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero en hablando específicamente de los ojos, a lo mejor un tecito de manzanilla es muy bueno para la garganta, a lo mejor la leche materna, que luego se la ponen a los niños en los ojos también. La leche materna es el mejor alimento que hay para los niños, pero no se debe de poner en los ojos. Entonces, esos mitos hay que romperlos y acabar con ellos, porque fuera de ayudarnos nos van a perjudicar.
Claro, y Luis nos está comentando que los peores casos que ha recibido tienen un antecedente de uso de sábila, por ejemplo, y Luis trabaja en el Hospital Civil, donde reciben todos los casos del estado y los que menos te imaginas. Estamos terminando el programa. Doctor Luis Javier Cárdenas, responsable del área de oftalmología, pediatría y estrabismo, y gran amigo del Expreso de las 10, muchísimas gracias por venir esta mañana.
No, hombre, gracias, amigos, Estrella, José Luis, muchísimas gracias, Alonso, por recibirme, por invitarme, pero además por este rato tan agradable y de convivencia con nuestros radioescuchas que podemos tener a través del Expreso de las 10.
Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes que nos han acompañado. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira, mi amor.
Pienso cuanto más pienso. Me pregunto, mi amor, ¿cuál es la forma que tengo? ¿Qué tengo yo ante tus ojos? Pienso cuanto más pienso.
Thank you. Esto fue
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.